Bienvenido al podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por IVACE, Generalitat Valenciana. Hoy, José Vicente Oliver, de la Universidad Politécnica de Valencia, nos habla del potencial del sector forestal en la mitigación del cambio climático.
Bueno, pues nada, muchas gracias Edgar, gracias Rodrigo, a la Cámara de Comercio, también por la financiación del IVACE. Siempre acudimos gustosos a este tipo de eventos, de talleres, de jornadas, como bien ha dicho mi compañero Edgar, sobre todo porque vamos viendo un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de proactividad, ¿no?, en todas estas cosas, aunque también estamos viendo en la mayoría de la población, en la mayoría de los estudiantes, que es el futuro, como bien decías tú al principio, en la mayoría de las empresas, incluso también en la mayoría del personal técnico de las administraciones públicas, aunque con lo que acaba de explicar Lorenzo, es cierto que Europa, la Unión Europea, está un poco en el foco, ¿no?, de lo que está sucediendo actualmente a nivel global. Como bien ha dicho Edgar, hemos perdido capacidad de influencia a nivel mundial desde el punto de vista de la demanda y del consumo, ¿no?, de bienes, materiales y productos. Por la otra parte, somos los pioneros en cuanto a la lucha activa en el cambio climático, con todo tipo de herramientas, políticas activas, los mercados de compensación, los regímenes ETS, es decir, y lo que vamos a hablar ahora de bioeconomía, ¿no?, de bioeconomía de base forestal, sí, somos pioneros, pero a lo mejor somos algo quijotes, ¿no?, viendo un poco lo que está sucediendo en otros países a nivel mundial, ¿no?, incluso ya dentro de movimientos, voy a decirlo claramente, negacionistas, dentro de lo que es la propia Unión Europea. Por lo tanto, todo esto que hemos visto durante los dos últimos años, una tendencia muy clara a la baja en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, pues no sabemos lo que nos va a deparar en el futuro, porque las condiciones geopolíticas son muy cambiantes, como bien sabéis, y algunas muy, muy preocupantes, ¿no? Bueno, mi nombre es José Vicente Oliver, ya lo sabéis algunos de vosotros y de vosotras. Soy profesor aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente en esta escuela, y me dedico pues a temas desde hace muchos años, pues a temas relacionados con la gestión forestal sostenible, con lo que es la bioeconomía de base forestal, agroforestal, pero sobre todo forestal, y bueno, es algo con lo que estamos trabajando, en mi caso, desde hace más de 30 años. Por lo tanto, modestamente en nuestro equipo, en nuestro grupo, pues sí que tenemos bastante información, bastante conocimiento sobre lo que ha sucedido y lo que tiene que suceder, como bien has puesto de una forma magistral, como siempre, mi compañero Edgar, pero esto hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y a mí por eso insisto, ¿no?, en el agradecimiento a la Cámara de Comercio, porque creo que al final pasa por las empresas, no solamente por la normativa de la administración y el cumplimiento también, a veces obligado, ¿no?, que tienen las empresas en cuanto a normativa, que Comunidad Valenciana, Ley de Cambio Climático, ya veremos cómo se implementa el reglamento, etcétera, etcétera, sino también por la forma proactiva de las empresas. Pero las empresas tienen que actuar de forma también económica, tiene que ser viable y tiene que ser rentable para ellos, ¿no?, y para ellas. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que hacer alguna reflexión sobre el tema de los cambios del modelo económico y cómo nuestro sector, el sector de base forestal, de una forma no tan modesta, sino quizá de una forma bastante importante, puede contribuir a un cambio de este modelo económico, ¿no? Bueno, en este primer punto voy a tocar un poco lo que es el contexto de la bioeconomía y la economía circular y el uso en cascada de los recursos forestales y de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Al final, como bien ha indicado Edgar, nuestra economía, esa segunda revolución industrial, solamente es posible y sobre todo a partir de principios del siglo XX, ¿no?, y entre guerras, por la gran difusión de lo que eran los hidrocarburos, ¿no? El siglo XIX es posible gracias al carbón mineral, el siglo XX es gracias sobre todo al petróleo y al gas. Y sobre todo al petróleo, en la primera parte, ¿no?, en la primera parte del siglo XX, porque del petróleo prácticamente hacemos todo. Y lo digo así, de sencillo y tajante. Del petróleo a nivel petroquímico podemos hacer, o estamos haciendo hoy en día, alimentos. Estamos haciendo perfumes, estamos haciendo componentes de automoción, materiales, adhesivos, resinas. absolutamente de maquillaje, de todo. Entonces, claro, al final es una economía, y a mí me gusta mucho la imagen que veis ahí a la izquierda, porque no se verá muy bien, ¿no? Pero son cualquier tipo de productos que os podáis imaginar, vienen a partir de la industria petroquímica, ¿no? Y eso ha sido, pues bueno, muy importante y muy interesante, como bien decía Edgar, en cuanto al desarrollo industrial y el acceder a productos baratos, asequibles, prácticamente en todo el planeta, pero desde luego ha llevado consigo pues esa repunte exponencial de emisiones y por lo tanto de calentamiento que hemos visto anteriormente, ¿no? Hoy en día, la Unión Europea, a caballo entre diferentes zonas del mundo y viendo o cogiendo la bandera, agarrando fuerte la bandera en cuanto a la lucha activa contra el cambio climático, ¿no? Países centrales en la Unión Europea hacen del debate del cambio climático y la oportunidad también de desarrollo sostenible, de negocio, de empleo y de mejora, obviamente, del impacto medioambiental, su gran caballo de batalla a la hora, por ejemplo, de las elecciones, ¿no? Si hace año y algo en Alemania hubo elecciones, el gran debate era cómo luchar contra el cambio climático. Y un partido como los Verdes y un partido liberal tuvo que ponerse de acuerdo en dos modelos económicos totalmente diferentes, y luego ya que gobiernen los socialdemócratas o los cristianodemócratas, pero primero los dos modelos, digamos, más antagónicos hay que ponerse de acuerdo. Esto es muy importante cuando estamos hablando de la potencia número uno a nivel europeo. Impregna totalmente lo que son las políticas que estamos viendo en la Comisión y apoyado de forma bastante coherente y de forma bastante fehaciente por el amplio abanico del Parlamento Europeo e incluso también del Comité de las Regiones. Por lo tanto, podemos estar oyendo mucho ruido actualmente, pero lo que es política activa en cuanto a transición energética y política activa en la lucha activa contra el cambio climático, a nivel europeo hay consenso total. Ahora, recapacitemos. ¿Somos demasiado Quijotes? No lo sé, esa es la cuestión, porque si los demás no están jugando al mismo juego, pues a lo mejor no estamos haciendo bien. Todo va orientado a pasar de una economía basada en los hidrocarburos a una economía basada en los carbohidratos. Por lo tanto, pasar a lo que llamamos una economía, una bioeconomía basada en el conocimiento. Y así se llama en inglés el acrónimo, Knowledge Based Bioeconomy, ¿vale? Y no solamente es una Natural Based Economy, que yo creo que eso lo podemos entender todos, sino que además en Europa tenemos suficiente conocimiento y nivel de innovación para ser absolutamente punteros a nivel mundial para hacer este tránsito. A mí siempre me gusta recordar las palabras que dijo hace muchos años, en los años 80, el presidente de la República Federal Alemana, von Weizsäcker, que dijo algo muy, muy claro. El desarrollo sostenible, y esto también es no solamente las ventajas medioambientales, sino también las socioeconómicas, no está en la reducción de los impactos medioambientales, que también está en el desarrollo de las tecnologías para llegar a esa reducción de los impactos. Y si desarrollamos esas tecnologías, las exportaremos. ¿Ok? Entonces, por ahí van un poco los tiros y por ahí impregna realmente toda esa política que nos lleva a la Knowledge Based Bioeconomy. Si veis un poco el concepto, no deja de ser en paralelo a intentar hacer con los recursos naturales lo que estamos haciendo ya hoy en día o lo que hemos hecho durante todo el siglo XX, ¿no? Con el petróleo. Utilizar esa biomasa para todo tipo de productos, desde productos de materiales hasta productos alimentarios, hasta productos utilizados en sectores, digamos, de mucho valor añadido, como puede ser el farmacéutico, como puede ser el alimentario, como puede ser el perfumero cosmético, como pueden ser diferentes tipos de sectores, ¿no? Sustituyendo siempre lo que son otro tipo de materiales o recursos que sean netamente visivos. Una economía basada en los recursos naturales. Aquí yo veo algunos alumnos que sois del Máster de Ingeniería de Montes. Conocéis bien lo que es la gestión de esos recursos naturales y conocéis también bien cuántas diferentes opciones tenemos dentro de lo que es nuestro entorno. Y si hablamos de Europa, Bueno, pues Europa es muy diferente en cuanto a lo que son los diferentes ecosistemas, en los diferentes tipos de aprovechamientos, en la gestión o la no gestión y de los recursos también disponibles. Por lo tanto, no hay, eso sí, que es diferente a lo que sería la economía basada en los hidrocarburos, en la economía basada en los carbohidratos. Desde luego no hay patrones de solución únicos que podamos utilizar en todos los sitios. Vamos a estar muy ligado a aquellos recursos que tengamos, ¿no? Esto también es una transparencia que también nos gusta mucho enseñar, porque haciendo un análisis de keywords, es decir, de palabras clave, que salen en investigación, en nuevos resultados de investigación relacionadas con bioeconomía y cómo tienen que ver unas con otras, ¿no? Es un lío. ¿Y por qué es un lío? Porque existen muchísimas interacciones. Porque el desarrollo de una bioeconomía orientada a sustituir este tipo de monosoluciones por multisoluciones, tanto en campos de uso material como en campos de uso energético también, no tiene más que la multidisciplinaridad. Y eso llevado también a la dificultad de la diferencia que tenemos entre cada una de las subregiones con los recursos naturales con los que tenemos que trabajar. Por lo tanto, conocimiento, información, conocimiento, investigación, no nos queda otra. No hay patrones como han sucedido siempre en el mundo del petróleo o del gas. La Comisión Europea define la bioeconomía como la producción sostenible y la conversión de biomasa en una gama de alimentos, de productos industriales, cosméticos, salud y energía, donde la biomasa renovable abarca cualquier material biológico que se utilice como materia prima. ¿Vale? Entonces, sí que estamos viendo otra vez el concepto este de árbol que veíamos antes del petróleo, pero lo volvemos a ver con nuestros recursos. Usos, por lo tanto, materiales, usos no materiales, por lo tanto, energéticos, etc. La bioeconomía tiene, por lo tanto, el potencial de sustituir materiales fósiles, requiere aprovechar el alto potencial de los materiales biomásicos, pero cuidado, siempre que fomentemos, siempre que trabajemos en esta línea, no debemos competir con la producción de alimentos. Aquí hemos tenido bastante problemática con eso. A nivel mundial también lo estamos viendo. El paradigma es Brasil, ¿no? Si estamos produciendo demasiado grano para producir bioetanol o cualquier otro tipo de biocombustible, sí que estamos utilizando tierras que a lo mejor sí que son necesarias para darle de comer a la gente. Es decir, el cambio de uso de tierra, que Edgar ya ha apuntado antes, es uno de los principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero, también tiene su límite en asegurar lo que es la alimentación de las personas, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer en este mundo, aunque seamos muchos, es comer. Que si no, no vivimos. Y hay muchas partes del planeta que necesitan pues, mucha comida, y es así. Bien, la bioeconomía también, a partir de lo que se desarrolla al principio del siglo XX en cuanto a normativa, y no quiero ser pesado ni quiero incidir en esto, pero sí que es uno de los pilares básicos que ancla en el Pacto Verde Europeo, lo que llamamos el Green Deal, ¿no? Que seguramente habréis oído. Y el Green Deal tiene como objetivos o como retos, pues bueno, reducir lo que es la polución la contaminación del aire, transitar hacia una economía circular, mejorar lo que es la cadena alimentaria, lo que llamamos from farm to fork, que a mí me gusta siempre mucho, desde la granja al tenedor, pero bueno, ir hacia una política agraria común mucho más sostenible, no dejar a nadie atrás, también la parte social es importante. Cómo financiar esa transición, es decir, cómo utilizar no solamente los recursos públicos, sino también la aportación de las empresas en este campo, y obviamente toda la transición energética, ¿no? Toda la transición energética que abarca no solamente lo que son energías renovables y limpias, sino también el transporte sostenible y en general pues todo lo que es la neutralidad, ¿no? Climática, o ir avanzando hacia la neutralidad climática. Esos son los grandes retos del Pacto Verde Europeo. Y al final, cuando la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen coge posesión del gobierno europeo, tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte es precisamente este, conseguir ese Pacto Verde Europeo, luchar activamente contra el cambio climático, sacar provecho de la lucha activa contra el cambio climático a nivel también socioeconómico, social y económico, y luego todo el tema de la transición digital, ¿no? Que también es la digitalización. Luego nos viene la pandemia. Entonces, el tercer elemento clave que hoy en día, el tercer pilar de la Unión Europea, obviamente es la seguridad y la salud. Y también las dos combinadas, porque también tienen que ver con el cambio climático, como bien ha dicho Edgar, pero también tiene que ver con la situación geopolítica que estamos viviendo actualmente y la pandemia, obviamente. La bioeconomía es uno de los pilares que tenemos dentro del Pacto Verde Europeo. Y bueno, pues vamos a ver, porque realmente la bioeconomía sí que ancla en muchos campos directamente con el Pacto Verde Europeo, ¿no? Cuando estamos hablando de una economía neutra en carbono, pues bueno, es promocionar, por ejemplo, el tema de la bioenergía, cuando estamos, antes Edgar también lo decía, ¿no?, en una de las gráficas que ha enseñado, potenciar también todo lo que son productos materiales o energéticos que con su efecto sustitutivo sustituyan, valga la redundancia, a otros materiales o a otras energías que sean más emisivas. Cuando estamos hablando de una industria limpia y circular, pues bueno, todo lo que son materiales a partir, por ejemplo, de materiales nigocelulósicos, ¿no?, para utilizar en construcción, para utilizar en bioplásticos, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando ya de futuro, estamos hablando ya de una bioeconomía real, que ya está aquí, y no solamente hecha por pequeñas inversiones, incluso también por grandes inversiones y por grandes grupos empresariales, ¿no? Como por ejemplo la industria del corcho en Portugal. La industria del corcho en Portugal hace un 17% del Producto Interior Bruto del país. Es de largo la industria más importante del país. Y hay una empresa a la cabeza que es Amorim, ¿no? Y Amorim ha ido desarrollando diferentes tipos de soluciones a partir del corcho para construcción sostenible, para tema de aislamiento, y lo está exportando a nivel mundial. Pero ENCE, ¿no?, que es una empresa nacional, es una empresa nuestra, es una empresa española, la empresa nacional, antes pública, de celulosas, que ha ido avanzando no solamente en la mejora de sus productos de celulosa, sino sobre todo en la utilización de lo que llamamos los licores negros, de lo que llamamos los residuos de la industria celulósica para la generación de otro tipo de materiales o incluso energía. Bueno, empresas como RB, en volver a sacar esas resinas que durante los años 60, 70, fueron muy, 50, 70, fueron muy importantes en nuestro país y que cayeron totalmente, de sacar 40, 50 mil toneladas al año de resina en nuestros montes, cayeron a menos de 5.000 en el cambio de siglo. Hoy en día tenemos la posibilidad de sustituir en tintas, en pinturas, en barnices, en resinas derivadas del petróleo por resinas naturales, sobre todo resinas de pino, como hace la empresa RB. Bioplásticos por Novamont, Egoin, que es una empresa vasca muy orientada en cuanto a construcción sostenible, Garnica, plywood, tablero contrachapado a partir de chopo, no solamente para embalaje, sino también para otro tipo de usos, tratamientos de madera alternativos, productos bioquímicos, como por ejemplo en Sejatis o EGF. Empresas que ya están ahí, que están trabajando, y empresas que a nivel europeo nos dan unos números ya muy interesantes, porque estamos hablando de más de 17 millones de personas que trabajan directamente en el sector de la bioeconomía de base forestal. Bueno, y tenemos pues más de 2 billones con B en español, no en inglés, ¿vale? 2 billones, o sea, 2.000 millones, no, 2 millones de millones, así, de euros, a mí los ceros se me van, pero es un aporte muy, muy importante al Producto Interior Bruto de nuestra Unión, ¿no?, de nuestro continente, ¿no? Y lo más interesante de todo es que la generación de valor, en este caso es de facturación, podríamos hacerlo también de valor, pues bueno, por cada puesto de trabajo estamos generando o produciendo 136.000 euros, ¿no? Es realmente un sector muy promising, como dicen en inglés, donde se está incrementando lo que es el valor añadido. Os dejo un link por si acaso, pero no me voy a meter, pero no lo voy a hacer, porque ahí sí que tenéis los datos de cómo va evolucionando el empleo y cómo son las proyecciones de empleo y de facturación en los diferentes campos de la bioeconomía de base forestal. Son datos de la Comisión Europea. Los retos de la economía europea, ¿cuáles son? Pues bueno, es cierto que tenemos una escasez de recursos naturales, necesitamos del orden de 1,6 planetas para satisfacer la demanda, así de claro. Tenemos una volatilidad de los precios de las materias primas, Europa importa más recursos de los que exporta y generamos unas 500 kilos de residuos por persona y año y solo se recicla eficazmente poco más de un tercio. Y aunque hemos ido mejorando en todo, los datos son así. Es decir, con esto estáis viendo que tenemos un potencial de mejora absolutamente, un reto importantísimo que nos deja mucho espacio para crecer. Eso es lo bueno. Lo malo es cómo estamos. Lo bueno es dónde podemos estar, por dónde se nos marca que tengamos que estar y el movimiento, ¿no?, de maniobra que tenemos o la amplitud de maniobra que tenemos. Además de la bioeconomía de base agroforestal en Europa, otro de los conceptos del Pacto Verde Europeo, otro de los pilares es la economía circular, lo habéis visto antes. Es decir, pasar de una economía lineal, industrial, clásica, ¿no?, donde aprovechamos los recursos naturales, los transformamos a nivel industrial, los consumimos y los tiramos a vertedero, ¿no?, después del ciclo de vida. No, pasar a una economía circular donde el residuo sea a la vez la materia prima, donde el resto en producción pueda ser integrable también en diferentes eslabones de las cadenas de transformación. Y bueno, es por lo tanto un paradigma económico que maximiza la eficiencia de nuestros recursos para ser más competitivos y proteger nuestro medio ambiente y trata de aumentar el valor añadido de los productos y materiales manteniéndolos el mayor tiempo posible en el ciclo de producción con el objetivo de usar menos recursos siendo más eficientes y disminuir la cantidad de residuos reintegrándolos en el ciclo de producción, que eso lo hemos llamado desde hace muchos años ecodiseño, ¿vale? Desde el principio del diseño de los productos, cómo lo podemos recuperar en sus procesos de transformación intermedio y cómo los podemos reciclar al final del ciclo de vida, ¿no? Tenemos beneficios de la economía circular, sin duda, económicos, medioambientales y sociales. No voy a entrar en mucho detalle, pero desde luego los económicos, bueno, pues se prevé un 8% del volumen de negocio anual de las empresas de la Unión Europea, un ahorro neto de 600.000 millones de euros para las empresas, un incremento del PIB europeo de un 1%, una innovación aplicada a las empresas, etcétera. Sociales, empleo, ¿no? Creación de bastante empleo, mejora de salud y calidad de vida de los ciudadanos, fomento de integración territorial y social, y medioambientales, que os voy a contar, obviamente, la reducción anual de emisiones de gases de efecto invernadero, derivado también de la gestión de residuos, ¿no?, que es una de las fuentes también importantes. ¿Cuáles son las áreas de acción y sectores prioritarios? Pues bueno, ahí veis plásticos, todo lo que son residuos de la industria agroalimentaria, materias primas críticas, toda la actividad de construcción, pero también de rehabilitación y demolición, y luego todo lo que son productos o bioproductos basados sobre todo en madera, pero también en otros recursos naturales. Por lo tanto, la economía, la bioeconomía es mucho más que economía circular. Y si mezclamos los dos conceptos, desde luego hablamos ya hoy en día de bioeconomía circular. Y la bioeconomía circular tiene como objetivo, como decíamos antes, diseñar productos que se puedan reparar, remodelar, reciclar y reutilizar, disminuyendo el uso de las materias primas y la generación de residuos en el ecodiseño, más desarrollar una nueva generación de productos y servicios de base biológica, más biodegradables, con menor huella de carbono y mejor adaptados a los flujos de la economía circular. Por lo tanto, la bioeconomía circular es el nuevo paradigma económico capaz de conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Y así lo define hoy en día la Comisión Europea. Y así lo ancla, por ejemplo, la nueva Estrategia Forestal 2030 como uno de los objetivos fundamentales. Bueno, y eso, el sector forestal, como gran parte de todos estos retos, ¿no? Debido a la menor competencia con la producción de alimentos, el alto valor de los servicios ambientales y sociales y la gran versatilidad de los productos hacen que el sector forestal sea clave en esta transición hacia esa bioeconomía circular. Los bosques los podemos considerar la infraestructura terrestre biológica más importante y el elemento fundamental, ¿no?, de la bioeconomía circular. no tiene soluciones únicas, lo he avanzado desde el principio. Aquí no es simplemente aprovechar una materia prima única, como podría ser el petróleo, y hacer muchísimas cosas, sino que tenemos multitud de materias primas, multitud de procesos y multitud de productos. Eso, a nivel industrial, es muy atractivo, sobre todo para estructuras de pequeñas y medianas empresas, porque actúan en mercados mucho más locales y porque es difícil que grandes empresas quieran meterse en tantos berenjenales, ¿no? Por decirlo así de claro, porque están muy habituadas a trabajar con patrones bastante más homogéneos, ¿no? Por lo tanto, en este contexto es importante reflexionar sobre la mejor forma de desarrollar esa bioeconomía circular a nivel local, de proximidad, llamadle como queráis, pero desde luego a nivel local. En el sector forestal conocemos ya desde hace mucho tiempo lo que es el uso en cascada, ¿no?, de la madera como principal recurso forestal que tenemos. Es utilizar o desarrollar las estrategias y las tácticas en las operativas para utilizar materias primas en plazos cronológicamente secuenciales lo más largo y eficientemente posibles para su uso como nuevos materiales y solo al final del ciclo de vida del producto para recuperar energía a través de ellos. Es decir, es definir desde el principio qué estrategia de transformación industrial y qué estrategia de producción de producto y distribución de producto final y consumo voy a tener de cada una de las partes de mi recurso natural. Y esto no es fácil, no es fácil, pero para eso tengo que saber muy bien qué tipo de procesos internos dentro de las empresas, de logística entre empresas en los diferentes eslabones y qué tipo de restos tengo de cada una de las producciones para poderlos volver a reintegrar. En el sector de la madera hace ya muchos años que esto lo tenemos bastante bien solventado comparado con otros materiales. ¿Por qué? Porque de los troncos, como veis a la izquierda, aprovechamos prácticamente todo. Y aquello que tiene suficientes dimensiones y calidades lo pasaremos a madera serrada o lo pasaremos a chapas. Durante la producción de madera serrada en un aserradero, pues tendremos un 50, un 55% del volumen que lo tendremos como madera serrada, pero tendremos un 45, un 50% de mal llamados residuos, mejor llamados restos. Esos restos los trituraremos y se los pasaremos a la industria del tablero de partículas, que hoy en día es su principal insumo, ¿no?, como materia prima. Y a partir de ahí avanzamos en las cadenas de valor, en el sistema de valor, en los diferentes eslabones. Y lo que estamos haciendo es recuperar restos de las diferentes industrias y luego tenemos nuestros productos, productos finales, que tienen su ciclo de vida. Obviamente una viga de una casa de madera pues va a tener, no sé, 100 años de vida. Una mesa a lo mejor tiene 20, la de mi madre a lo mejor tenía 40, pero ahora la de mi mujer tiene 20. Un periódico va a tener 3 meses. Diferentes ciclos de vida. Pero al final del ciclo de vida, ¿qué podemos hacer? O reciclamos y lo integramos otra vez en los procesos de fabricación, o lo valorizamos energéticamente. Entonces, quemar madera, quemar papel, quemar material lignocelúlico, sí, pero en el momento que toca, desde el punto de vista de la huella de carbono. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, aquí en construcción. Aquí veis lo que sería en construcción. Nosotros tenemos mucha actividad hoy en día de rehabilitación, no tanto de nueva construcción. ¿Qué hacemos con toda esa madera que tenemos de demolición? Pues bueno, podemos hacer productos nuevos. Y además, antes de triturarla para hacer tableros, o incluso, y mucho antes de triturarla para hacer energía, lo que podemos hacer es otro tipo de productos. Y seguir fijando ese carbono durante mucho tiempo, ¿vale? Al final, establecer economía circular, el uso en cascada de los recursos forestales, no solamente es un tema ambiental, también es un tema social y económico, porque genera más valor. Porque genera más valor recuperar y reciclar y usar en uso material que directamente usar en uso energético. Al final los recursos terminarán en valorización energética, pero tienen que terminar cuando toca, desde el punto de vista de la huella de carbono. Genera, como veis ahí, tanto en la industria de la pasta y el papel o como en la industria de los productos de madera, mucho más valor económico transformar una tonelada o recuperarla y reciclarla, integrando todo el tema de lo que sería la economía circular, ¿no? Y aquí lo mismo también en personas hora trabajadas, por lo tanto también en empleo, mucho más intensivo en empleo que directamente transformarlo de forma energética o otro tipo de usos. Por eso hablamos de lo que llamamos la pirámide de la bioeconomía forestal. Al final es, yo tengo una tonelada de madera y puedo hacer diferentes tipos de productos, ¿vale? Hombre, pues tengo que optimizar en cuanto al menor uso de recurso y al mayor output de beneficio socioeconómico, manteniendo obviamente el impacto ambiental lo más bajo posible. En la cúspide de la pirámide, ¿dónde hay más valor añadido? Pues industrias como puede ser la farmacéutica, la cosmética, también en todo el tema de alimentación. Bajamos un poco más, tendríamos los biomateriales, bioplásticos, biopolímeros, tendríamos también un poquito más abajo todo lo que serían los biocombustibles de última generación y abajo del todo tendríamos el uso energético directo. ¿Qué hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo cuando toca. Bueno, esto lo voy a pasar porque si no es más un poco largo y paso ya a los ejemplos de bioeconomía forestal. Bien, transición energética. Transición energética, sin duda alguna, pues uno de los grandes objetivos que también veíamos en el Pacto Verde Europeo y uno de los compromisos que tenemos como país, como región, como país y como continente, ¿no? Como Unión Europea, es el cambio a una economía sostenible mediante la energía renovable, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible con el fin de ir sustituyendo, ir terminando con los combustibles fósiles, la energía nuclear, con la gran interrogante que hoy en día tenemos en cuanto a algunos países con moratorias muy largas en cuanto al cambio de energía nuclear, como por ejemplo Francia, por poner un ejemplo, e incluso la propia Alemania, y otros recursos naturales no renovables o perjudiciales ambiental o socialmente, ¿no? También en el mundo energético, o especialmente en el mundo energético, ya no tenemos monosoluciones. Ya no solamente estamos extrayendo desde un punto, pinchando, sacando gas, sacando petróleo, distribuyéndolo y ya está. Aquí vamos a tener, y ya lo tenemos hoy en día, un mix de energías renovables totalmente variable. Entre la geotermia, la biomasa, la hidráulica, la solar térmica, la solar fotovoltaica, la eólica, ya no hay monosoluciones. Y en ese paradigma también tenemos que trabajar. Y ahí también otra de las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas tampoco van en multisoluciones, intentan ir a monosoluciones y controlar esas monosoluciones, ¿no? Lo mismo pasa en el consumo de energía. Veis que la parte de consumo de energía más o menos se establece en los tres tercios entre la industria, entre el consumo en edificios, consumo doméstico de energía y el transporte. Y algunos evolucionan más al alza, como puede ser la industria o los edificios, y el transporte en teoría debe de ir bajando en cuanto a su demanda energética. Bien, voy a ir rápido en cuanto a... Sí, disculpa.
¿Por qué no coinciden las dos anteriores?
¿Se lo puedo decir yo?
Sí.
Porque el primero es energía primaria. Por y ejemplo, este es... el transporte, cada unidad de energía primaria en un vehículo de combustión interna repercute en 0,3 unidades energéticas en el motor. Por lo tanto, la pérdida de energía que tenemos de la energía primaria al consumo final es la diferencia de escala.
Vale, entonces, si la primaria baja pero la otra se queda en un plafón, eso es por...
Somos cada vez más eficientes.
Somos cada vez más eficientes.
Si nosotros pasamos de un vehículo de combustión interna a uno eléctrico, pasamos de 0,3 más o menos de eficiencia a 0,8 más o menos, en función de cómo se produzca.
Muy bien. Bueno, ahí veis también un poco, en el mundo la situación es muy diferente en cuanto a la evolución de las energías renovables. La Unión Europea es la tercera columna, y os queda aquí lo veo un poco mal, pero vosotros lo veis seguro que mejor, es la tercera columna. Y los colores no tienen, la verdad es que no son muy acertados. El verde es el petróleo.
Está por orden en la escala.
Sí, está por orden en la escala y lo veis ahí. Pero en cualquier caso, sí que veis que a partir, si tomamos la energía nuclear como neutra en cuanto a emisiones, ¿vale? Y nos metemos en lo que sería renovables puras y duras, sí que la Unión Europea está a la cabeza, ojo, junto con Centro y Latinoamérica, o sea, con Centro y Sudamérica. ¿Por qué? Porque en Centro y Latino y Sudamérica la hidráulica juega un papel muy, muy importante, ¿no? Ahí sí que impacta de una forma bastante clara. Problema, lo que comentaba Edgar al principio, fijaos la columna de la derecha, que es Asia-Pacífico, ¿no? Y ahí sigue siendo el carbón mineral la fuente de energía absolutamente dominante, antes que el petróleo y que el gas. Pero entre las tres, lo que están haciendo es prácticamente el 90% del consumo de energía, ¿no? Bueno, aquí veis un poco también cómo está el tema de las cantidades de emisiones por fuente y sector. Como voy un poco mal de tiempo, no lo voy a hacer, no lo voy a aumentar más en detalle, pero sí que la situación geopolítica, que es la que nos está marcando hoy en día, y por dónde y por qué dependemos tanto, ¿no? Aquí veis un poco el comercio de petróleo, ¿no? Y el comercio de petróleo al final está, como veis, son los puntos redondos los que realmente producen y exportan o llevan el petróleo a otra parte. Y ahí tenéis la península arábiga en el medio, que es el gran productor de petróleo a nivel del mundo. Pero luego también tenemos Estados Unidos, tenemos la parte de América Latina, sobre todo Venezuela y algo Brasil también, y luego también tenemos algo en Rusia, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros somos dependientes absolutos de este petróleo, ¿no? Pero es que en el gas nos pasa absolutamente lo mismo. Y en el gas nos pasa que ya no solamente hay cuatro o cinco polos, sino que hay un polo dominante, que es Rusia, ¿vale? Y luego algunos polos complementarios de exportación. Ya no es un tema de oportunidad, es un tema prácticamente de obligación. Y si lo vemos, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, pues bueno, todos hemos sabido lo que va a pasar y lo que está pasando, ¿no? En cuanto a incremento seguro del coste, que puede estar amortizado en un momento, o sea, puede ser ese efecto amortizado en un momento dado, pero que la tendencia va a ser claramente al alza. O sea, no solamente, aunque se consiga la paz en Ucrania, los rusos no van a dejar de querer ganar más dinero. Bueno, y mientras nosotros seamos sus principales clientes y países enteros y sectores enteros sean totalmente dependientes del gas, pues ellos cada vez van a apretar más las tuercas. Es así. Por lo tanto, la transición ya no es voluntaria, ya no es por oportunidades, es prácticamente obligatoria, ¿no? Bueno, transición energética es un camino al que estamos obligados y tenemos que sustituir las energías, los combustibles fósiles. La energía nuclear, no desde el punto de vista de lo que sería los gases de efecto invernadero, la contribución activa contra el cambio climático, sino para evitar los riesgos, ¿no?, de posibles emergencias o desastres. Reducir las dependencias entre países y los conflictos debidos a la lucha por recursos fósiles y naturales que son finitos. Reducir la pobreza energética. No nos podemos permitir en nuestro continente tener pobreza energética. En el continente, como bien ha dicho antes Edgar, los más ricos del planeta no pueden ser pobres energéticamente, no tiene ningún sentido. Y fomentar esa justicia de equidad medioambiental y social entre regiones, ¿no? Por lo tanto, las fuentes de energía renovables son muchas, la eólica, la solar, la hidráulica, la marina, la geotérmica, la bioenergía, y una de ellas es la bioenergía, ¿vale? Es una más. Y aquí no estamos buscando monosoluciones, otra vez, insisto, hay que combinarla según donde estemos con otro tipo de energías renovables, ¿no? Bioenergía, como, eso sí, la única de las energías renovables que no solo produce energía, sino que gestiona y valoriza residuos. Por lo tanto, dentro de lo que es el concepto de economía circular, vuelvo a lo de antes, esta es la energía que más va orientada a lo que es la gestión de los residuos, ¿no? Y bueno, pues hoy en día pues tenemos todo tipo de biocombustibles sólidos, como bien sabéis, desde los más básicos como la leña y astilla, hasta lo que son los pellets, las briquetas, la carbonización hidrotermal, diferentes tipos de biocombustibles sólidos. Biocombustibles líquidos, en cuanto, por ejemplo, pues bueno, lo que veis ahí de lodos, o de cianobacterias, o de otro tipo de posibilidades también, o todo lo que sería la gasificación, ¿no? Todo lo que es la energía o los biocombustibles gaseosos. Por lo tanto, también dentro de lo que es la propia biomasa, diferentes materias primas de biomasas que nos dan diferentes transformaciones industriales para dar diferentes soluciones energéticas. Y hoy en día todos sabemos que hay muchos huevos puestos en la cesta de la electrificación, pero un porcentaje muy alto de energía no va a energía eléctrica, consumo de energía eléctrica, sino va a energía térmica para producir calor o producir frío a nivel industrial o a nivel doméstico. Aquí la bioenergía tiene grandes posibilidades, porque no hace falta generar electricidad para generar calor. Se puede directamente generar calor. ¿Okay? Bien, aquí tenéis nuevos biocombustibles como carbonización hidrotermal, el tema de los biocombustibles como el biometanol, el bioetanol, el biodiesel, por gasificación, por fermentación, por pirólisis, por transesterificación. Bien, energía, pero además construcción. La construcción también es uno de los pilares de la bioeconomía. La construcción está también anclada dentro de la Estrategia Forestal 2030, que acaba de ser aprobada por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo y por el Comité de las Regiones. Utilizar más madera en construcción. Y utilizar no solamente en nueva construcción, sino también en rehabilitación. El uso de un metro cúbico de madera nos va a hacer un efecto de evitar 2 toneladas de CO2 de emisión a la atmósfera. Juntando lo que es el efecto sumidero, lo que fija la planta y la madera, por lo tanto, al crecer, como el efecto sustitutivo de otros materiales que son altamente emisivos y consumidores de energía. Si juntamos estas dos cosas, la ventaja es realmente abismal. Y además, si vemos cómo son las emisiones netas de CO2, incluyendo este efecto sumidero de carbono, y lo comparamos el material madera en construcción con otro tipo de materiales utilizados como los metálicos, aluminio a la cabeza, pero también el acero, o incluso plásticos como el PVC, o incluso minerales, que aunque sean mucho menos emisivos, son netamente emisivos, la madera siempre sale como sumidero de carbono. En cualquier análisis de ciclo de vida, que luego veremos un poco algún ejemplo. Y vigas de producción, ahí la tenéis ahí en vigas, lo mismo, absolutamente. Fijaos, aluminio, se calcula que hasta 17.000 veces más emisor que la madera. Utilizado, por ejemplo, para perfilería de ventana. Aquí también tenéis algunos ejemplos ya con diferentes tipos de materiales. Veis cómo los metales, todos altamente emisores, los minerales, netamente emisores, y los derivados de la madera, todos. Cualquier tipo de tablero derivado de la madera, de madera laminada encolada, etcétera, en construcción, siempre sumideros. Cálculos también que se hacen desde el año 2005, concretamente a nivel de proyectos europeos, en cuanto a emisiones de CO2 de diferentes construcciones de casas, una casa de madera frente a una casa de hormigón y de acero, ¿no? Pues veis que una casa individual, unifamiliar, ¿no?, que sería una unidad de referencia, hasta 400 kilos de CO2 por metro cúbico de material, perdón, por metro cuadrado de construcción, y frente a pues, 20 o menos de la casa en madera, ¿no? Y ahí veis un poco las unidades de cuánto carbono estamos almacenando. La construcción en madera no solamente es una construcción tradicional de casas unifamiliares. Hoy en día estamos construyendo edificios de hasta 18 de 20 plantas totalmente en madera. En madera, sobre todo, contralaminada, ¿no? También en construcción pública o en edificios públicos, donde la madera nos va a dar la seguridad, y en algunas normativas, pliegos de condiciones, se exige también en seguridad, en primer orden de construcción, en luz, en estructuras de cubierta, sobre todo frente al fuego, por el muy buen comportamiento que tiene en situaciones de incendio, en contra de, por ejemplo, el acero, que directamente colapsa. Ejemplos también, pues bueno, de uso de madera, esto lo conoceréis si habéis ido a Sevilla, y veis el Metropol Parasol de Sevilla. Y esto es un proyecto que recientemente hemos hecho aquí, en la Universidad Politécnica de Valencia, que tenéis, bueno, el otro día fuisteis creo con los alumnos también a verlo, sobre madera contralaminada y de madera de aquí, madera de pinaster, madera de alepensis, madera de nigra, es decir, utilizar este tipo de maderas que normalmente nos vienen en materiales desarrolladas en otras partes de Europa o incluso de España, ¿no? Bueno, pues nosotros también lo podemos hacer y utilizar ese tipo de recursos naturales, forestales, a nivel local, para uso en construcción también a nivel local. Y aquí veis pues empresas valencianas haciendo este tipo de materiales prefabricados que tienen sus ventajas logísticas también a la hora de la fabricación y la reducción también de emisiones por su fácil instalación y montaje y mantenimiento. Paso rápido. Es un laboratorio que tenemos aquí cerca de en Taronchers. Pero hay muchos más ejemplos en construcción, como pueden ser paneles aislantes, no solamente térmicos, que esto en madera conocemos bastante, sino también aislantes y correctores acústicos, que es otra de las ventajas que podemos dar con este material. O sistemas donde ya no utilizamos herrajes, ecodiseño, hablábamos antes, donde ya no utilizamos herrajes, ni colas ni adhesivos. Pensad hoy en día en cómo se ensamblan los pavimentos de madera. Ya no se utiliza cola. E incluso algunos muebles ya son sistemas todos de anclaje clic. Esto nos mejora mucho la reciclabilidad del producto al final del ciclo de vida. Y lo podemos integrar de una forma mucho más sencilla en la fabricación de tableros. O madera termomodificada, donde ya no estamos utilizando materiales químicos, ¿no?, con alta toxicidad, en este caso con impacto medioambiental negativo, sino tratamientos físicos totalmente inocuos para mejorar lo que es la durabilidad de la madera frente a la degradación, que es uno de los puntos débiles que tiene frente a otros materiales. Bueno, y para terminar, yendo terminando, los envases de madera, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo porque todo esto está muy bien si lo decimos desde el punto de vista, pues como lo hemos tratado ahora. Vamos a verlo con números, vamos a verlo a comparar y qué herramientas tenemos para trabajar en la comparación, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo de lo que son envases de madera. Hoy en día, los envases que estamos utilizando para transporte de material, o sea, de productos hortofrutícolas, son o en madera, o en cartón ondulado, o en plástico. Son, digamos, las tres materiales que más estamos utilizando. Para poder analizar realmente lo que es, sobre todo, su contribución a la mitigación del cambio climático, a la fijación del carbono, a evitar las máximas emisiones, ¿cómo podemos tratarlos desde un punto de vista metodológico? Bueno, con un análisis de ciclo de vida, siguiendo la ISO 14040, ¿no?, que al final es una técnica para determinar aspectos e impactos ambientales potenciales asociados a un producto, a un servicio, a un proceso, compilando un inventario de entradas y salidas a un sistema, evaluando impactos de las entradas e interpretando los resultados. Hace poco presentamos en esta misma sala los resultados de un ACV comparativo de madera frente a otros materiales y bueno, vimos que hay diferentes envases de madera, obviamente. Tenemos envases hechos a partir de tablero MDF, de MDF y cuadradillo macizo de madera, de contrachapado y cuadradillo y de contrachapado MDF y cuadradillo, que quizás sea el más representativo que tenemos hoy en día. Y a partir de ahí empezamos a analizar, mediante técnicas de ACV, primero definir cuál es una unidad funcional para poder comparar, porque un envase no es un producto, es algo que envasa un producto y que tiene una logística y que acompaña a ese producto. Por lo tanto, bueno, pues hablando con empresas y trabajando tanto con la Asociación Española o la Federación Española de Envases de Madera como con la Cámara de Comercio también, definimos lo que es la unidad funcional, es decir, una unidad funcional es una exportación de 1.000 toneladas de mandarinas al mercado alemán en una caja que se llama Pitufo, que lleva 2,3 kilos de mandarinas. Pues eso es lo que se definió como unidad funcional. ¿De acuerdo? Y claro, cuando atacamos un análisis de ciclo de vida en cualquier producto de base forestal, en cualquier parte de un producto derivado de la bioeconomía circular, podemos hacerlo desde la cuna a la puerta, desde la cuna a la tumba o desde la cuna a la cuna. Si estamos integrando todo lo que es economía circular y lo llevamos al final del todo, deberíamos de ir desde la cuna a la cuna. Porque el residuo final que tengamos después del reciclaje o del fin del ciclo de vida, lo deberíamos de volver a integrar en la fabricación de los materiales que vayamos a utilizar. Eso sí que es economía circular. Por lo tanto, analizamos la fase de fabricación del envase de madera, el transporte al mercado de destino y la gestión del fin de vida, por lo tanto, de la cuna a la cuna. Aquí veis cómo trabajamos en cuanto a inventarios de empresas, a bases de datos, sacando datos de consumos energéticos, de consumos de aguas, de transportes internos, de materiales empleados, de transportes hasta el siguiente eslabón de la cadena y en los diferentes componentes de esta caja, tanto en los procesos de fabricación del tablero de fibras, del MDF, como la adecuación del tablero de fibras para ser transformado en costeros, testeros y fondos de cajas, hasta lo que es la madera serrada, es decir, los cuadradillos, como se hacen en el aserradero, y el tablero contrachapado, que también estamos utilizando. Es decir, todos esos tipos de procesos, que son muchos y que hay que documentarlos bien, hasta que llegamos a la producción final de los envases, que también tienen sus procesos. Además, después de los transportes, que tenemos a los diferentes sitios, en este caso simulábamos un transporte pues en camión a Hamburgo, me parece que era, Alemania, y teníamos pues, bueno, todos los datos también de lo que es las emisiones post-transportes, ¿no? Para no hacerlo muy largo, introducíamos también el fin de vida útil, es decir, cuál es el porcentaje en destino, en este caso en Alemania, que esas cajas van a tener a valorización material o a valorización energética. O sea, al final del ciclo de vida, ¿qué se hace con esas cajas? ¿Se trituran y se incorporan al tablero, o se trituran y se queman, o no se hace nada y se deja en vertedero a biodegradación? Y aquí, bueno, pues sacamos diferentes tipos de datos para poder simular todo esto, ¿no? Utilizamos una metodología que se llama RECIPE y vimos que los impactos climáticos, que analizaba impactos climáticos, midiéndolos en equivalentes de dióxido de carbono, y luego medíamos otros impactos en los que no voy a entrar, como la acidificación del suelo, la eutrofización, es decir, la liberación de nutrientes que puedan provocar crecimientos excesivos de algas, de plantas, afectando pues, fundamentalmente a ecosistemas acuáticos evaluados en fosfatos, agotamientos de recursos abióticos, es decir, minerales o combustibles fósiles, agotamiento de recursos bióticos, es decir, la propia biomasa, y la toxicidad, ¿no? Toxicidad por liberación o exposición de sustancias químicas nocivas, ¿no? que lo medíamos en equivalentes a 1,4 diclorobenceno. Bien, en el caso de los envases de madera, vimos que fundamentalmente el consumo de energía era lo que más emitía, ¿vale? El transporte también es muy importante, pero si hacemos un ACV comparativo con otros materiales, las cajas de plástico que lleven esas mandarinas también harán el mismo transporte. Por lo tanto, esto es lo mismo para unos que para otros. Pero lo que sí que afectaba de forma clara era la energía necesaria para la fabricación. Bueno, pues allí veíamos, si comparábamos con unos, en este caso, entre la madera y el cartón, por poner un ejemplo, veíamos que la madera salía reforzada o tenía ventajas incluso sobre el cartón. Sobre todo también en el uso del agua, ¿vale? Que no es menor, es un tema bastante importante y aquí también necesitamos pues, bastante menos cartón. Conclusiones, el ACV, para lo que es la cuantificación de lo que sería la mejora, ¿no? El tránsito hasta una bioeconomía circular, ¿no? Es una herramienta muy útil para medir, comparar impactos entre o de los productos forestales frente a otros productos, ¿no? O dentro de los productos forestales en sus innovaciones. El envase de madera tiene, en este caso concreto, tiene un menor impacto ambiental que sus homólogos en cartón y en plástico, sobre todo en los indicadores relativos a emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo de agua. El que tenga algo más de peso o menos peso, yo muchas veces en clase digo muy buena prestación entre muy bajo peso y muy buenas prestaciones, o sea, muy buena relación entre muy bajo peso y muy buenas relaciones físico-mecánicas. A nivel físico-mecánica importa mucho. A nivel de peso para transporte, en el caso del embalaje, nos estamos moviendo en materiales muy ligeros, por lo tanto, la influencia es mínima. El fin de la vida útil de los envases de madera y cartón en el mercado de destino tiene un buen aprovechamiento, siendo para el cartón mayoritariamente el reciclado del papel y para la madera el aprovechamiento térmico. En este caso, por ejemplo, Alemania o Centro Europa en general tiene una tasa de reciclaje de residuo de madera después en vertedero muy bajo, frente, por ejemplo, al nuestro, en su integración en el uso material, es decir, en el tablero aglomerado de partículas, que es el que absorbe realmente todas estas partículas. Bueno, pero sí que tiene un buen aprovechamiento térmico. Bueno, mejor que nada, desde luego. La madera como material supone una gran ventaja frente al cartón, por ejemplo, en el transporte refrigerado de productos hortofrutícolas para mantener propiedades del producto transportado, y el empleo de madera es beneficioso para promover la gestión forestal sostenible, especialmente de los bosques mediterráneos, ya que este tipo de usos requiere dimensiones y calidades no exigentes. Podemos hacer paletas, podemos hacer cajas con dimensiones y calidades bastante pequeñas o bajas. Por lo tanto, es una muy buena salida en producto material, ya que estamos fijando durante el ciclo de vida, pero además también estamos permitiendo por el ecodiseño la reincorporación en economía circular de esos mal llamados restos en los eslabones de producción y bien llamados residuos al final del ciclo de vida y reintegración. Por lo tanto, es un muy buen ejemplo de bioeconomía circular a nivel local. Eso sí, todo esto hay que documentarlo. Yo creo que es trabajo también. Veo muchos alumnos o jóvenes ingenieros e ingenieras que sí que tenéis herramientas para cuantificar, verificar y certificar este tipo de bonanzas, ¿no? Este tipo de ventajas, que por políticas activas, tanto a nivel industrial como indirectas a nivel fiscal, desde luego van a ser muy implementadas en el futuro. Y aquí lo que hay que hacer es, con números, cuantificarlo y demostrarlo.
Has escuchado el podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara Valencia y financiado por el IBACE, Generalidad Valenciana.